A punto de rematar este 2018, queremos tomar los próximos minutos para mirar al futuro, para tratar de hacer una labor de previsión de cara al 2019. Bueno, previsión o lo que podamos, porque nada se acaba, todo continúa, y a pesar de que parece que el contador se pone a cero cuando acaba un año, no es así. Así que, si os parece, vamos a echar un vistazo a tres problemas, tres retos que se nos plantean desde aquí: el cambio climático, los cambios políticos en Europa y algo muy propio, el mundo de la radio.
Bueno, pues Unai Pascual sabe mucho, muchísimo de cambio climático. Es profesor de Iker Basque, aparte del equipo del BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Es investigador asociado también del Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, en Suiza. En fin, un auténtico, la verdad es que historial, ¿no? También es copresidente, por cierto, de un estudio mundial sobre aportación de la naturaleza al bienestar humano.
Kaixo Unai, egunon.
Egunon, soy.
Bueno, el cambio climático ya está aquí, nos estamos quedando sin tiempo, eso dicen los expertos, sin tiempo para revertir la curva, y muchas personas están mirando a lo que ocurrirá en París 2020, al cumplimiento de esos compromisos climáticos que yo no sé si se van a acabar de cumplir.
Bueno, pues esa es la gran pregunta que tenemos, ¿verdad? Es lo que todos estamos tratando de vislumbrar, a ver si realmente el mundo, como coloquialmente solemos decir, nos ponemos las pilas realmente, las activamos y realmente hacemos algo que los científicos llevamos diciendo décadas, pero bueno, pues yo creo que es algo consustancial al ser humano, que hasta que no vemos realmente el peligro acechándonos detrás de la esquina, pues preferimos mirar a otro lado y seguir como si nada, ¿no? Y bueno, ya desde la cumbre de París de hace varios años, del 2015, donde ya se pusieron las cosas negro sobre blanco y se dijo, bueno, señores y señoras, ya esto hay que actuar. Se logró un acuerdo político a nivel mundial, eso es francamente complicado, pero bueno, se consiguió y ahora hace falta ponerlo en marcha, ¿no? Y ponerlo en marcha de manera muy urgente, porque el tiempo realmente se nos está agotando.
Pero ¿cuál es realmente el principal problema para que todo esto no se haya puesto ya en marcha? Quiero decir que, ¿quiénes son las personas o qué pasa para que no se tomen medidas drásticas, ya que parece que es lo que hay que tomar?
Bueno, pues yo creo que todo el mundo lo entiende. A nivel mundial hay muchos intereses contrapuestos. Sabemos que el cambio climático está aquí. No va a afectar a todo el mundo de la misma manera. Normalmente sabemos, aunque va a afectar a todo el mundo negativamente, a algunos le van a afectar más negativamente que a otros. Estoy hablando de países y dentro de los países, pues diferentes sectores sociales. Entonces, lo que suele ocurrir en estos casos es que aquellos países con mayores recursos, económicamente más poderosos, con mayor tecnología, bueno, pues saben que aunque les va a afectar negativamente, van a tener alguna oportunidad de adaptarse mejor que otros. Entonces, normalmente estos países son los más reticentes a tomar acciones urgentes, y los países que saben, y lo están notando ya desde hace tiempo, que no va a ser nada bueno el cambio climático para ellos, sino todo lo contrario, son los que están tratando de acelerar el cambio. Entonces ahí pues nos encontramos ante juegos geopolíticos a nivel mundial, y donde tenemos que recordar también que el petróleo, el gas, bueno, los combustibles fósiles siguen siendo, bueno, pues la fuente de energía que prácticamente utilizamos todos a diario, sobre todo en los países más desarrollados. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el tipo de viviendas o el tipo de transporte, infraestructuras, etcétera, que tenemos, una vez que tenemos esas infraestructuras y hemos invertido y lamentablemente seguimos invirtiendo en este tipo de infraestructuras, viviendas, etcétera, las necesidades y la manera de utilizar la energía sigue siendo la misma. Entonces lo que hay que hacer es bueno, pues cambiar radicalmente ese tipo de visión y ese tipo de infraestructuras, ese tipo de, y aquí estoy hablando de infraestructuras de todo tipo, de transporte, pero también el tipo de viviendas, y claro, cambiar eso, aunque haya que hacerlo de manera urgente, todavía seguimos teniendo muchas viviendas y muchas infraestructuras que van a seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Quiero decir con esto que existe una inercia social muy fuerte que todavía nos va a hacer depender de los combustibles fósiles, y por eso todavía tenemos que hacer un esfuerzo añadido para tratar de un poco de desengancharnos de ese tipo de estructuras sociales, económicas y políticas que tenemos para realmente dar el cambio. Y el salto que para muchos puede ser un parece que un salto mortal, pero es necesario, lo tenemos que hacer y tenemos que ponerle las pilas ya.
Hablabas de esa necesidad de acuerdo político, bueno, la necesidad de consensos parece evidente. En cualquier caso, preguntarte, ¿no? ¿Las decisiones políticas hasta qué punto van a condicionar la lucha contra este cambio climático?
Bueno, pues yo diría que el consenso, bueno, el acuerdo político es necesario, pero no es suficiente. Eso, sin acuerdo político no podemos remar todos en la misma dirección. Ahora tenemos ya, bueno, tenemos el barco, tenemos los remos, todos sabemos hacia dónde tenemos que remar, todo el mundo parece estar de acuerdo, o diría casi todo el mundo, porque hay países muy importantes, o más que los países, diría las administraciones que están un poco dirigiendo esos países, y aquí me refiero a Estados Unidos, pero también ahora a Brasil, a Rusia y a los países productores de petróleo, pues que son los más reticentes a realmente coger el remo y remar con el resto de los países. Entonces, bueno, pues como esto es necesario, se está consiguiendo, pero el tiempo pasa, ¿no? Entonces, no podemos decir al cambio climático o a la atmósfera o a nuestra actividad económica, decirle, bueno, paremos, señores y señoras, que tenemos que discutir algo importante, ¿no? No, la inercia del clima, la inercia política y social sigue. Entonces, esto quiere decir que desde abajo también, desde la ciudadanía, hay que presionar y hay que presionar muy fuerte. Hasta ahora, yo creo que la mayor parte del tiempo lo hemos pasado, la última década sobre todo, en la concienciación. Yo creo que eso ya está ganado. O sea, todo el mundo ya sabe que el cambio climático está aquí. La gente ya lo observa y dice, están pasando cosas muy extrañas con el tiempo. Los negacionistas del clima ya, pues bueno, no tienen la voz que se les daba pues hace un tiempo, ¿no? Pues porque eso genera debate y genera, no sé, interés de que haya un debate. Bueno, yo creo que esa batalla ya se ha ganado, pero ahora falta pasar del convencimiento y la concienciación a los hechos. Y eso realmente es a las personas más le cuesta, ¿no? De cambiar de los valores que podemos tener, nuestros valores mentales, morales, éticos, etcétera, a realmente dar el paso práctico, ¿no? Porque, bueno, pues no estamos acostumbrados y normalmente también cuando nos dicen que se agota el tiempo, la gente en vez de remangarse la camisa, pues a veces se paraliza, ¿no? Y no sabe qué hacer y está esperando a que alguien les dé la señal de lo que hay que hacer, ¿no? Y este es otro juego completamente diferente. No tenemos que estar esperando a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros más o menos ya sabemos en dónde podemos actuar a nivel de nuestros hogares, de nuestra cuadrilla, de nuestras vacaciones, de todo lo que solemos hacer en el día a día, el consumo muchas veces irresponsable que hacemos, ¿no? Y bueno, ahora son las Navidades y yo creo que la gente se da cuenta también de este tipo de cosas. Y bueno, tenemos que cambiar el chip.
Oye, Unai, ¿todos somos responsables de lo que está pasando de este cambio climático en la misma medida? Quiero decir, ¿nosotros aquí somos igual de responsables que lo son, yo qué sé, en Gambia, por ejemplo?
Pues yo tajantemente diría que no. Eso no es así. Es más, querría introducir dos conceptos muy muy sencillitos. Uno es el concepto de la justicia ambiental. Tal y como hablamos de la justicia social, bueno, pues existe una justicia ambiental también, que básicamente lo que viene a decir es que hay unos responsables sobre la degradación ambiental a nivel planetario y a nivel local, que bueno, que no tenemos todos la misma responsabilidad histórica. Sabemos quién ha estado contaminando más, quién ha estado haciendo más daño al medio ambiente y por qué. Y bueno, entonces eso quiere decir que si hay que encontrar soluciones, la justicia ambiental lo que supone es que aquellos que han tenido más influencia en la degradación ambiental, en este caso en el cambio climático, tendrán que poner un esfuerzo mayor para arreglarlo. Eso es de justicia, diríamos, ¿no? Y eso es lo que un poco el protocolo de Kioto de hace varias décadas que se puso en marcha, que no funcionó muy bien, por cierto, pues un poco eso es lo que venía a decir, ¿no? Entonces los países más desarrollados eran los que tenían, bueno, pues un poco la obligación de controlar las emisiones de CO2 y los países menos desarrollados pues no entraban en ese acuerdo, o sea, lo apoyaban, pero no tenían obligación de hacer pues sus deberes, ¿no? Porque todavía pues decían que tenían que desarrollarse o crecer económicamente y que eso sería un impedimento. Y eso, bueno, pues se logró acordar así. Es un poco el otro concepto que quería decir, que a nivel de este tipo de acuerdos de Naciones Unidas, etcétera, en muchos tipos de acuerdos, no solo el de cambio climático, existe lo que se llama la idea de la responsabilidad común, pero diferenciada. O sea, que todos tenemos una responsabilidad ante el problema y para tratar de atajarlo, pero diferenciada. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros y esa frase que se utiliza en prácticamente todos los acuerdos a nivel internacional, Bueno, eso lo que vine a decir es hay unos que tienen que hacer los deberes, o más deberes y más rápidos que otros. Y yo creo que eso también lo tenemos que traer a la escala local, y solo tenemos que echar la vista un poquito atrás, o todavía cruzar la frontera, ir a Francia y ver chalecos amarillos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que la gente se echó a la calle porque veía que ciertas políticas no les parecían justas, y la gente pues está rebelando ante ello, ¿no? Y una de las políticas fiscales de Macron era incrementar el precio de la gasolina, también un poco asociándolo al tema de la lucha contra el cambio climático, para disminuir el transporte por carretera, o hacerlo, desincentivarlo un poquito. Y claro, pero eso afecta a todo el mundo por igual, a la gente con más recursos y con menos recursos. Y debería de afectar más a la gente con más recursos que menos, porque normalmente la gente con más recursos son la gente que utiliza mucho más el coche privado, o sea, el transporte privado, etcétera. Por tanto, tiene una mayor responsabilidad a la hora de atajar un problema. Y entonces aquí vemos, o hay una justicia ambiental para atajar el problema, o la gente no se va a subir al vagón, ¿no?, del tren, o incluso si queremos que sean parte, que sean los maquinistas del cambio, pues no se van a subir a la locomotora, ¿no?, del cambio. Y entonces la lucha contra el cambio climático o es justa o no va a funcionar.
Hablabas de escala local, Unai. Bueno, pues no cabe duda que las decisiones en torno a este problemón, hablamos siempre de macropolítica, ¿no? Se toman en instancias, de hecho, internacionales, donde nuestros gobiernos, el gobierno de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca o de Navarra, bueno, pues no pueden llegar, ¿no? Pero, en fin, ¿qué medidas podemos tomar? Porque podremos hacer cosas también nosotros, ¿no?, para paliar este problema.
Sí, como hemos dicho antes, ¿no? Claro. Aquí al final cada uno, cada persona tiene una responsabilidad, tiene que ser consciente de ella, y hay que pasar de la conciencia y de la consciencia del problema al día a día y a cambiar las cosas, ¿no?, nuestro comportamiento diario. Aquí las administraciones pues tienen una responsabilidad, claro, porque bueno, pues nos representan y son, bueno, las instituciones o los organismos que tratan de gestionar los recursos y ponerlos en una dirección concreta. El cambio climático es un tema transversal, o sea, no es un tema que pueda afectar a un ministerio, a una consejería, que podría ser la de medio ambiente, porque bueno, el cambio climático es un paraguas, y debajo de ese paraguas estamos todos, está industria, está turismo, está agricultura, bueno, pues cualquier ministerio debería estar ahí pensando, o consejería pensando, tal y como estamos pidiendo que la gente haga un poco sus deberes en casa y trate de cambiar sus hábitos, pues la administración es la que tiene que facilitar el cambio de esos hábitos también, ¿no? O sea, tiene que ser como una bicicleta, vamos, o sea, la rueda delantera en este caso puede ser la administración y la rueda trasera pues la gente. No quiere decir que una siga a la otra, sino que las dos tienen que ir en la misma dirección y en la misma velocidad, ¿no? Y un poco puede ser que la administración debería de empujar un poquito, de poner un poco de inercia. Y bueno, y en este caso, pues las administraciones en Europa están bastante coordinadas, y se supone que los 28 países europeos pues ya tienen una visión de cuánto se debería de reducir las emisiones de CO2 en Europa, y todas las administraciones de Bruselas para abajo pues se tienen que alinear y tienen que estar ya poniendo bueno, pues medidas para que eso sea así.
Unai Pascual, por cierto, nos mandan aquí un WhatsApp y nos dicen que tendríamos que cambiar la definición de cambio climático por una definición más real, que es destrucción del planeta. ¿A ti qué te parece?
Bueno, a ver, esto a mí me gusta. Podemos hablar de la destrucción del planeta, realmente nos lo estamos cargando, o sea, hay que hablar claro, ¿no? A mí, y hay muchos científicos que no nos gusta hablar tanto de cambio climático, aunque es una cosa que ya sé, todo el mundo sabe más o menos lo que es, y ya tenemos que empezar a hablar de emergencia climática, ¿no? Ya los últimos datos y el Acuerdo de París lo que está diciendo es que básicamente si no queremos que el planeta, que el nivel de calentamiento del planeta en promedio aumente más de 1,5 grados, que eso es muchísimo, o sea, ya hemos alcanzado 1 grado de calentamiento respecto a hace más o menos, bueno, a la era preindustrial, y eso ya está generando muchos problemas. Un cambio de 0,5 grado más es el límite político que nos hemos impuesto en el Acuerdo de París, Y bueno, solo por daros unos datos muy muy sencillitos, ¿no? Para que la gente un poco entienda qué quiere decir, por ejemplo, qué pasaría si el planeta no se calienta más de 1,5 grados, que es lo, como hemos dicho, es lo que nos queremos autoimponer como límite, pero que aumente a 2 grados, ¿no? Que es un poco también otro de los objetivos, que si no se cumple el 1,5, bueno, por lo menos que no suba de 2 grados. Bueno, pues eso querría decir muchas cosas. Por ejemplo, que se doblaría, o sea, que se multiplicaría por 2 el número de personas que no tendría acceso a agua, solo por aumentar 0,5 grado, ¿no? O podríamos decir que más o menos casi 2.000 millones de personas lo pasarían muy mal debido a las olas de calor, o sea, y eso solo es pasar de 0,5 grado. Quiero decir que estas cosas no son lineales, y entonces lo que yo ya estaría hablando es de emergencia climática, no de tanto cambio climático, sino que nos quedan básicamente una década para llegar al 2030, más o menos, y para el 2030, a nivel mundial, deberíamos de reducir las emisiones de CO2 o las emisiones de efecto invernadero a la mitad. Y entonces, pues es un reto que yo creo que la sociedad no ha tenido un reto global tan importante. No sé si alguna vez lo hemos tenido. Hemos pasado muchas guerras mundiales de todo tipo, pero algo como esto de una coordinación de reducir el uso de combustibles fósiles de tal manera, y reducir la deforestación, etcétera, que también contribuye al cambio climático, de tal manera que en una década pasemos a reducir un 50% de emisiones, pues es algo que va a ser difícil, pero que no nos queda otra. Y por eso yo digo, bueno, pues si solo tenemos una década, dejemos de hablar de cambio climático. Eso se seguirá dando, ya está aquí y hay una inercia climática y va a seguir habiendo cambio climático durante muchísimas décadas, pero ya estamos en la fase de emergencia, ¿no? Y hemos pasado del color ámbar al color rojo del semáforo y ya es una emergencia climática.
Pues Unai Pascual, lo dicho, que sea así, que consigamos lo que tenemos que conseguir, que nos pongamos las pilas y sobre todo que en ese Congreso de París 2020, pues que se empiecen a tomar realmente las medidas que hay que tomar.
Sí, bueno, igual un poco para clarificar, porque claro, la palabra de París está asociada al Acuerdo de París del 2015.
Sí.
En el 2020 se pone en marcha, como bien dices, sí. Ya hay que, a nivel político institucional de todos los países, ya tienen que ya entran dentro de lo que es el minuto número 1 del Acuerdo de París. Pero bueno, la conferencia, porque se hace una conferencia mundial cada año, yo creo que en el 2020 ya hablaremos de, no sé si irá a Londres o será a Roma, porque creo que es el Reino Unido Italia los que están interesados en ser los anfitriones de esa nueva cumbre del 2020, y seguramente yo creo que se irá hacia Gran Bretaña. Yo creo que también es un juego un poco político de Londres para hacer ver que aunque el Brexit siga adelante, pues el Reino Unido políticamente está interesado en que el cambio climático se ataje y que ellos aparezcan como hacedores, ¿no? de esa transformación socioeconómica a nivel mundial. Y bueno, pues ya veremos dónde cae el 2020 la nueva cumbre, pero bueno, mucho más importante que eso es que a partir de, no diría de mañana, sino de ayer, pues ya tenemos que empezar a hacer nuestros echecolanas, ¿no? nuestros deberes.
Pues Unai Pascual, eskerrik asko, eta urte berri on.
Bai, zuei ere, bai.
Agur, gero arte.
Bai.